caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. Somos maestros y es nuestra honra, ni son todas rosas, ni todo es desazón. Que viva la escuela, que la escuela viva, que sea sostén, trampolín a la vida, una usina de ideas, el lugar del asombro, el punto de encuentro, de entrega y de amor. Es cada día una aventura, aprender a enseñar, enseñar a aprender, reconocernos como necesarios, con derecho a crecer, para hacer crecer. Que viva la escuela, que la escuela viva, que sea sostén, trampolín a la vida, una usina de ideas, el lugar del asombro, el punto de encuentro, de entrega y de amor. Que viva la escuela, que la escuela viva, que viva la escuela, que la escuela viva.
Homenaje para todos los maestros en su día, Caminos de Tiza, la canción que escuchábamos en la voz de Víctor Heredia en este 11 de septiembre, la fecha que le rinde homenaje a todos los maestros de este país, a todos los maestros y a todas las maestras, y en ellos el reconocimiento a Domingo Faustino Sarmiento por lo que hizo por la educación de este país como el padre del aula, así lo han llamado. La conmemoración quedó establecida en la Conferencia Interamericana de Educación que se celebró en Panamá en 1943. La resolución indicaba, considerando que es actividad fundamental de la escuela, la educación de los sentimientos y por cuyo motivo no debe olvidarse que entre ellos figura en primer plano la gratitud y la devoción debidas al maestro en la escuela primaria, que su abnegación y sacrificio guía los primeros pasos de nuestras generaciones y orienta el porvenir espiritual y cultural de nuestros pueblos, y que ninguna fecha ha de ser más oportuna para celebrar el Día del Maestro que el 11 de septiembre, día que pasó la inmortalidad en el año 1888, el prócer argentino Domingo Faustino Sarmiento se declara justamente el Día del Maestro. Así es que estamos rindiendo nuestro homenaje a tantos y tantas maestras y maestros que habrá usted recordado cuando escuchaba esta letra de Víctor Heredia.
No saber leer es una cosa muy fea, muy fea. Bueno, un día me decidí.
Me llamo Mercedes, soy casada, tengo 3 hijos. Y agarré y tomé la iniciativa.
Soy Adriana, tengo 39 años, soy alfabetizadora. La tarea era recorrer casa por casa. Hay un momento en que parece que no se puede. Los hijos de los alfabetizados se sienten muy felices.
Chispa de luz en los ojos, veo quién soy junto a otros. No tiene edad la escuela. Hoy dibujé mi nombre en letras. Mírame ya, nómbrame ahora. Miedo no hay, ya no me toca. Puedo sentir que queda fuera como un milagro. La vergüenza.
Vaya nuestro humilde homenaje en la apertura de Con el mismo acento a tantísimos maestros que, bueno, pueblan y poblaron la provincia de Santa Fe, la República Argentina. Al menos un día en el año nos tomamos para reflexionar acerca de esta noble tarea que nos cruza a todos. En algún momento de la vida, o como alumnos, o como padres, o como abuelos, aquellos que también están al tanto de lo que pasa con sus nietos, bueno, están cruzados por la educación. Ni que hablar de los maestros, a quienes hoy estamos rindiendo este pequeño homenaje en el Día de los Maestros. Y esta es una radio que claramente está emparentada íntimamente con la profesión, porque nace a partir de una institución que es la Mutual Maestra, justamente, anida allí, digamos, en esta profesión. Radio M, que pertenece a la Mutual Maestra, una idea de hace algunos años ya, cada vez más años, de Rubén Cacho Acebal y de toda su gente, que nació, como decíamos, hace algunos años, con algunos objetivos que le vamos a estar contando y que, bueno, ha ganado cuerpo de radio, porque la radio también tiene sus propios códigos, pero no olvidamos que, bueno, el origen de la radio está, hay que ubicarlo allí, ¿no? También en aquella profesión. Y está con nosotros Cacho Acebal para recordar un poquito lo que es esta noble tarea, porque Cacho hoy es dirigente de mutualista del sector docente, pero arrancó hace muchos años también siendo maestro rural. Tal vez haya gente que allí en la zona de San Cristóbal, por esa zona, lo pueda, y seguramente lo está recordando todavía. A veces me encuentro con algunos de ellos y me dicen, bueno, Cacho anduvo por acá, por allá. Así que es un gusto tenerte por aquí, Cacho. Buenas tardes, ¿eh?
Buenas tardes. Sí, todo esto se hizo. Yo pude haber estado al frente por ahí de algunas cosas, pero todas las cosas se hacen por equipo. Nadie se hace individualmente. Y en la formación de esto, en la idea de esto, bueno, un poco por uno una experiencia que uno tenía, porque cuando uno está tan lejos, o sea, como estuvimos nosotros, yo me fui a dar clase a los 20 años.
¿Arranquimos por aquel entonces? ¿20 años y te recibiste a dónde? ¿Acá en Santa Fe?
Sí, el Almirante Brown.
¿Y por qué rumbeaste para el interior, rumbeaste para...? No solamente alguna ciudad, digamos, alejada, sino además el campo.
Sí, sí, tenía el asfalto a 60 kilómetros yo, y a 90 kilómetros la ciudad de San Cristóbal. ¿Cómo es? Yo vengo de una familia de docentes. Mi madre es docente, tengo varios parientes docentes, y mi hermano docente. Y bueno, un poco a mí me hubiese gustado estudiar. Yo siempre soñé ser, te voy a confesar algo que por ahí no lo digo, ¿no? Profesor de historia. Y bueno, por una cuestión hasta económica, digamos, uno terminó, salió, qué sé yo, de la colimba, de la... Y mi hermano estaba trabajando ahí. Mi hermano era excelente, porque si yo tengo que destacar a alguien y de quien aprendí a ser docente, más allá del Brown que me dio, me enseñó lo que era la libertad. Uh-huh. El Almirante Brown me enseñó lo que era la libertad, de lo que era... Nosotros estábamos 8 horas en el Brown cuando yo iba, 8 horas. Entrábamos a las 8 y salíamos a las 4 de la tarde, pero era una escuela muy libre. Y bueno, y fui con mi hermano, estaba trabajando ahí, había un cargo, dice, mirá, y no te animás. Y digo, bueno, yo voy a ir un tiempo. Y volví a los 25 años después.
O sea, 25 años ahí como maestro rural.
Sí, mira, en ese interín gané un concurso para ser maestro en otro lado y lo rechacé y me quedé ahí. Y después gané un concurso para ser director en Fibesliche y me quedé ahí, lo rechacé y me quedé ahí, porque, digamos, cuando vos ves crecer algo, y en ese sentido nosotros crecimos, nosotros tomamos una escuela con mi hermano, y que después se incorporó la que hoy es mi esposa, no sé, ¿no es cierto?, Inés Upton, nosotros tomamos una escuela que era una escuela rural, y en un momento nosotros percibimos que los chicos, claro, ustedes son padres, ¿no?
Sí.
Poner un chico arriba de un caballo a los 5, 6, 7 años para que haga 5 kilómetros, 6 kilómetros todos los días, cuando un día hay sol, otro día viene tormenta, todo eso. Entonces los chicos se atrasaban en ese sentido. Entonces se nos ocurrió la idea de hacer un albergue. Yo digo que si las cosas primero que hicimos era como para meternos preso, porque lo hicimos medio sin autorización. Si tuvimos una madrina, que puedo decirla, Chiche Sello, la madre
de Miguel.
Chiche Sello era una persona extraordinaria, y ella nos alentaba esto, y creamos un albergue para 15 personas, para que eran los chicos que estaban más lejos.
Así que los chicos iban a clase, pero se quedaban toda la semana ahí.
Se quedaban toda la semana. Sí, se
con lo que esto significaba para ustedes, ¿no?
Claro, por eso hicimos la jornada completa.
Claro.
Que también la hacíamos y después tramitábamos. Nosotros hacíamos las cosas y después tramitábamos. Claro. Porque la burocracia es muy, muy grande.
No mencionaste el lugar exacto de la escuela.
Estancia Lucero, o sea, de Aguará Grande, 25 kilómetros más adentro todavía.
Bueno, pero en aquel entonces tenían internet, tenían teléfonos
celulares. No había nada. Y ahí eso fue creciendo y después teníamos 80 y pico de alumnos internados y... después vinieron maestros muy comprometidos. Lo que pasó ahí, por eso te digo que las cosas se hacen en conjunto. Mi hermano era un extraordinario docente y bueno, nosotros hicimos un grupo y con él nos repartíamos bastante las funciones, ¿no? Yo era más charlatán en una de esas, hacía las relaciones humanas, pero él era... Pero hicimos un grupo muy grande, que estaba Pedro Ollero, estaba... Isabel Peralta estaba, pucha, por una por ahí se,
te vas a olvidar de
sí, me voy a olvidar de varios. Este matrimonio también había un y entonces ellos es como que se engancharon con todo esto, ¿entendés? Era como que lo sintieron. Y conseguimos entonces dividir, porque si no teníamos que dar varios grados a la vez.
Claro. Esto, como pasa en algunas escuelas rurales.
Sí, por suerte yo tuve una tía, que es tía de Carlitos Meaudi también, que fue extraordinaria, y que ella nos enseñó a trabajar con tarjetas individuales y tarjetas individualizadas. O sea, las tarjetas individuales para que los chicos decían, bueno, vos tenés que hacer esto, saca una tarjeta y hace la problemática que te pide. Individualizada es cuando vos, un chico es más adelantado, entonces vos tenés que hacerle tarjeta especial.
Le adaptás la educación a ese chico.
Le adaptás la educación a ese chico. Bueno, pero después ya en esto. Pero entonces después tenemos que vencer una cosa, porque uno piensa que un chico de piensen ustedes que los chicos allá del campo no tenían en dónde leer, o sea, no hay carteles como puede haber acá, no hay nada, y no había televisión, o sea, lo único que teníamos la radio, no llegaban los diarios, no llegaban nada. Entonces empezamos en un momento, para la gente en general habíamos empezado, salía una revista que se llamaba Fotonovela. No, ustedes son muy jóvenes. No. Que era fotos así, iba
somos
contando
de historia. Del Villiquen y del Antojito.
No, fotos. Y después hacían un globito con y le ponían.
Claro,
viñetas. Y ahí empezó la gente a leer. Y después hicimos como una hemeroteca, nosotros llamamos hemeroteca circulante. Comprábamos los maestros, los diarios y las revistas. Y la íbamos, la numerábamos a las casas y la iban pasando por cada casa. La tenían 2 días, 3 días, y los chicos que estaban albergados la llevaban el fin de semana a la casa y la traían.
¿Cuánto ingenio, eh? ¿Eh? ¿Cuánto ingenio había que poner?
Bueno, y después era cómo vencer el tema... De que se le, el chico ir a la ciudad. Empezamos a hacer viajes, nunca habían salido de ahí, empezamos a hacer viajes. Hay una historia. Voy a contar una cosa que es cómica, ¿no? Primer viaje que hacemos, lo hacemos a Córdoba, y iba un chico sentado al lado mío en el colectivo, era de noche, y decía, uy, ¿quién, pobre santo, quién habrá muerto acá? Pobre santo, cada rato. Y yo dije, y me fijé a qué le decía, eran los cruces de camino. Él lo confundía con cruz, ¿viste? Bueno, y bueno, empezamos a hacer eso. Después coordinamos con una persona también de San Cristóbal, Yusani, el famoso loro Yusani. Entonces empezamos a intercambiar, que los chicos vinieran a cosas y después iban. Y nosotros lo que hacíamos era convencerlo que ellos eran capaces de enseñarle. Cuando viene el chico de la ciudad al campo, la que tiene ignorancia es el chico de la ciudad.
Claro.
Y después recién lo llevábamos. Entonces nadie se podía reír de nadie, ¿no?
Qué bueno.
Y después lo que hacemos es sacarle, hacíamos mucho teatro, hacíamos mucho fonomímica, que ahora, ahora le dicen.
Detenete un ratito ahí, Cacho, porque hay gente que recuerda aquellos tiempos y a ver, nos han dejado algún mensaje.
Bueno, también como ser maestro es una elección, creo que sí, es una elección ser maestro rural. Trabajé 23 años.
Llegaste en un momento al Lucero y dijiste, bueno, vengo por unos días, pero te quedaste una vida.
Llegué para una inundación en el 84, me quedé en la escuela 6 meses sin salir, porque era la época de inundación, entramos en camioneta y no podíamos salir. En esa época trabajábamos con el helicóptero de la provincia, porque nosotros en la escuela no estábamos inundados y los chicos en la casa por ahí sí, entonces iban a la escuela, teníamos albergue y eso era una gran posibilidad para los chicos, pero bueno, creo que fue un gran aprendizaje, el mejor.
Se hizo mucho. O hiciste mucho en el paraje Lucero. Vos hablás con algún docente rural, es decir, el nombre de Pedro Llero es inminente, es innegable que lo
nombre. No, hicimos mucho entre todos. No hay un nombre. Hay un montón de gente que hizo un montón de cosas. Te podría nombrar un montón, no sé. Qué sé yo, todos, desde los Acebal, que para mí fueron unos grandes maestros, maravillosos. Bueno, compañeros de trabajo en cantidad, Isabel Peralta, Tito Bentancor, Analía Bregú, Mónica Butonet, Marta Bog, Inés Hupton, Norma Pandevene, ahora Carla Torre, un montón, Evelyn Sender, Cristina Ducrano, Nágel, cantidad de gente, cantidad de maestros que hicieron posible el trabajo. Nadie puede esto solo.
Bueno, Pedro Llero, uno de los que mencionaste, Cacho, en un momento.
Sí, me emociona. Pedro es el maestro. Es el maestro, un tipo muy capaz. Pedro Llero llega de esas cosas por casualidad, porque faltaba un maestro y él estaba haciendo la concreción también. Y era, nosotros vivíamos, teníamos una casa acá en Ceballos y 9 de julio, y a la vuelta guardábamos el auto, y en la casa que guardábamos el auto, la mujer nos dice, yo tengo un sobrino acá que, y bueno, si quiere ir a trabajar allá, y ahí fue, pero fue, es extraordinario y es un didacta y es un pedagogo muy interesante.
Feliz día a todos los docentes, saludos grandes a todos los docentes rurales, saludos a Cacho de un ex alumno de la escuela del Lucero, Darío Michelú.
Ah, Darío, el Michi, extraordinario tipo.
Bueno, se comunica en persona. Al 342-445-6363. Debe haber pocas cosas tan satisfactorias, Cacho, con que te encuentres con ex alumnos y te recuerden. Y uno me dije, bueno, yo aprendí a sumar, yo aprendí a leer por vos, ¿no?
Mira, lo maravilloso es cuando vos sos docente, lo maravilloso es cuando el chico, porque vos podés estar 3-4 meses enseñándole algo y no aprende, y lo maravilloso es verle la cara a un chico cuando empieza a leer. Empieza a leer. Es lo más maravilloso que hay. Y nosotros en esto hacíamos, juntábamos también mucho a los padres. Había un club al lado que habíamos hecho y los padres venían a jugar al fútbol. Y bueno, y después hacíamos una obra de teatro con todos al final de año que la armábamos. Pero también los docentes y no docentes hacíamos una obra de teatro nosotros para los chicos. O sea, era una cosa, éramos una familia. Y como dice Pedro, creo que ahí Pedro te da el sentido de la pertenencia, porque Pedro te dice, lo hicimos entre todos. Pedro ingresó ya cuando teníamos el albergue y bueno... Y como te dices también, vos entrabas pero no sabías cuándo salías.
25 años, Cacho, ¿y sentiste que estaba la misión cumplida en el momento que decidiste dejar la escuela de canto?
Sí, yo creo que uno ya, no estaba la misión cumplida, sino que había gente, es como un poco pasa con esto también de la mutual, ¿no es cierto? Cuando vos ya tenés gente que va a seguir el mismo rumbo, que comprendió lo que tenían que hacer, que saben que están comprometidos con la situación, entonces es como que nosotros nos fuimos retirando. Yo fui director, ganó un concurso de dirección, mi hermano también, mi señor también se retiró, o sea, le dejamos a la gente joven, porque creo que siempre hay que darle oportunidad. Uno tiene que en un momento decir, bueno, ya basta. Yo no sé cómo sería maestro hoy, porque yo lo veo, es una cosa muy difícil para los maestros, por ahí lo atacamos mucho, por ahí también tenemos un poco de culpa los maestros, ¿no? Pero hoy es una sociedad muy líquida, muy...
¿Qué diferencias observas entre ser docente hoy, ser maestro de grado?
Pero antes? La diferencia está en el chico, o sea... El chico hoy no llega como llegaron tal vez ustedes, tal vez que sabiendo que tiene, hay una, porque la sociedad es así, que hay un marco en donde se tiene que mover y el respeto a la autoridad. O sea, hoy los chicos
hoy eso se tiende a perder, ¿no?
Sí, se tiende a perder, yo no critico a los padres, pero se tiende a perder por la misma sociedad, claro, claro, o sea, sí. Por la misma, por eso el chico después no respeta al maestro, no respeta al policía, respeta... Sí.
Hay un principio de autoridad que está en crisis.
Hay un principio de autoridad que está en crisis por la misma sociedad, pero se da en otras cosas, o, digamos, te voy a poner dos cosas para que tengamos, y para no llevarle todo el programa a ustedes, se dan dos cosas. Antes... Una pareja no se iba a vivir sola si no se casaba. Hubiese sido una tragedia, ¿era así o no era así?
Era una vergüenza, era claro.
Era una vergüenza, bueno, hoy es normal, ¿no es cierto?
Sí, son cambios sociales.
Por esos cambios sociales es porque no hay marcos, ¿no es cierto? Se han roto algunos marcos en una sociedad más no tan cerrada, sino una sociedad líquida. Si hasta, no la, quiere... hasta, fíjate, cuando fallece alguien, antes era el velorio.
El duelo
y toda una serie de cosas, y eso ya hoy no es así. Que me parece que algunas cosas están muy bien, pero hay cosas que hay que marcarlas. Bueno, con ese chico, por eso te le digo, por ahí hay que comprenderlo los docentes. Con ese chico, yo creo que el docente tendría que cobrar mejor y tener un solo cargo.
Exacto. Full time. A esa escuela, a esos chicos.
Yo cuando fui al Brown, que le decía que era una escuela experimental cuando se inauguró.
A propósito, hoy está cumpliendo 100 años, ¿no?
Uh-huh. Está cumpliendo 100 años la escuela primaria.
Bien.
Pero la otra debe tener 60, 70. Bueno, cuando yo fui al Brown, los profesores eran full time. Por eso te digo que teníamos una relación muy, claro, muy afectiva con los profesores, de los cuales los recuerdo muchísimo, ¿no? Y que nos preguntaban, que era, y había cosas que nos hacían hasta votar para decidir las cosas.
Hoy sucede en muchos casos que el docente tiene otros roles, ¿no? Otras cuestiones que son tan importantes como el enseñar en un aula, por ahí interpretar cómo están los chicos, tener que ver si van con la panza llena o con la panza vacía.
Bueno, son esos momentos, ¿no? Eso siempre estuvo. Uh-huh. No había tanta pobreza como ahora. Uh-huh. O sea, ahora me parece que había pobreza, pero no había humildad, ¿no? No había
marginalidad.
Marginalidad, sí. Esa es la palabra. Marginalidad. Eso son dos cosas distintas. Sí. Pero sea en un sector o en otro, había una relación, había... pero en la familia media, en la clase media, en la clase alta, hoy, perdónenme, ustedes son padres culpables, porque trabajan mucho y no pueden estar lo suficiente estar con los hijos.
Así es.
Entonces, por ahí no pueden poner algunos marcos.
Eso genera otros conflictos.
No, de hecho, me da a decir.
Esa escuelita de Lucero está en pie todavía, ¿no?
No solo está en pie, es agrandado, porque en un momento nosotros sacamos una nota en época del proceso, sacamos una nota de una revista para ti y salió. Y lo cual Magdalena Luis Iñazú le hizo en ese momento al ministro de acá un reportaje. Y el tipo ni había leído la revista, ni había... Y patinó porque no nos alcanzaba el albergue. Y bueno, a causa de eso, a los pocos días... estamos hablando de época de proceso. Sí. A los pocos días salió la licitación y se hizo los albergues. Uh-huh. Y nosotros tuvimos sumario, ¿no es cierto? Pero, bueno, se hizo los albergues, después el sumario se pasó, qué sé yo. Y nos vinieron a supervisar el ministro y el subsecretario de Educación, que le había dado un ataque al corazón cuando se enteró de la revista. Nos vinieron a supervisar la escuela. Fueron grado por grado tomándonos, y salieron airosos los chicos. Hoy, esa escuela...